con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es jueves, es 7 de marzo, son las 8 de la mañana. Esto ya está en marcha, ya el país está, no es que esté en marcha, es que la maquinaria está completa antes, ¿verdad? Usted se acordará antes del antes, cuando a las 8 de la mañana, bueno, los programas parecía que es que hacías un programa gente que estaba madrugando. Porque en aquellos años empezaba a trabajar a las 9, no se vivía en la fuera de las grandes ciudades. Pues, por tanto, te levantabas a las 8, ¿no? Eso, o sea, ya cambió hace tanto tiempo, evolucionó de tal manera que a las 8 de la mañana está todo el mundo en su sitio, prácticamente. Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España. ¿Cómo trabajamos los españoles? ¿En qué condiciones? ¿Cómo son los contratos? ¿Qué impacto tiene la innovación? En fin, todo eso que se lo iremos contando en esta programación de hoy de COPE. Miren, por centrarnos en lo que hoy es indudablemente el tema fundamental de nuestra información. Hay una frase legendaria de Memorias Políticas que la escribió René de Chateaubriand, pero en realidad era François René de Chateaubriand. Este fue el ministro de Exteriores de Francia, una vida azarosa, el introductor, o digamos que el que inauguró el fundador del romanticismo literario francés. Tuvo unas memorias llamadas Memorias de Ultratumba, y ahí está, pues esas memorias salen todos los personajes coetáneos del autor presentes en esa azarosa vida de Francia, que va de la Revolución a la Restauración, la época napoleónica, todo eso. Los dos personajes son Talleyrand y Fouché, de los que además se ha hablado tanto y siempre tenemos cierta tendencia a tomar el ejemplo de los dos. No siempre para bien, claro. Y Chateaubriand dice, cuando los vio reaparecer después de la caída de Napoleón junto al nuevo rey, escribió: de repente entró el vicio apoyado en el brazo de la traición. Bueno, pues hoy podríamos parafrasear a Chateaubriand y decir que lo que hoy vamos a ver en política española es la corrupción apoyada en el brazo del golpismo. Porque eso es lo que significa la amnistía que hoy se aprueba en comisión como paso previo a su aprobación en el Pleno. Una amnistía corrupta, un delito de corrupción. Para que unos golpistas consigan la impunidad a cambio de mantener en el poder a quien perdió las elecciones y que ahora mismo está afectado por una trama de corrupción que, por cierto, no deja de crecer. Hoy hay nuevos detalles que ahora mismo les iremos contando. Ayer por la tarde, PSOE, Junts y Esquerra evacuaron, nunca mejor dicho, un comunicado en el que anunciaban el acuerdo de la ley de amnistía, que es un medio folio tan amoral, como la sintaxis, como la puntuación, como todo. Hoy conoceremos el contenido de ese acuerdo tan impecable, pero COPE ha tenido acceso a novedades. La amnistía va a incluir terrorismo, malversación y traición, que es lo que pedía Puigdemont y lo que le decíamos estos días. Sánchez le dará a Puigdemont lo que Puigdemont pida. Esto se consigue haciendo que la ley ignore el Código Penal español sobre esos delitos y se remita a otras tipificaciones internacionales. Y yo, en fin, ya le digo, no soy jurista, pero a mí me da la sensación que pasar olímpicamente del Código Penal español, eso no es admisible ni para Conde Pumpido. Pero no sé, habrá que consultarlo. Veremos cómo se formula esa butad, lo analizaremos. Pero esto no es un debate, oigan, vamos a ver, no es un debate leguleyo, con ser muy importante. Este es un debate político y moral. Esta es una amnistía más inmoral hoy de lo que era hace un mes, porque hay nuevas mentiras, más arbitrariedad, una ley inmoral y corrupta desde el inicio. No hay mayor corrupción que comprar el poder, no con dinero, que en parte también, sino con una ley. garantizar la impunidad a unos delincuentes a cambio de 7 votos. Es que ese es el trueque más corrupto de nuestra historia democrática. Y cuando tienes una ley inmoral y corrupta, solo se puede aprobar con métodos profundamente autoritarios y arbitrarios. El primero es la mentira. Desde el primer momento hasta el último, esta ley viene envuelta en mentira. Sánchez mintió cuando dijo que jamás la aprobaría. Miente cuando dice que es por la reconciliación. Y en este último tramo ha vuelto a mentir. Porque se acuerdan que dijeron que ya no se podía ceder más en la ley, que habían llegado al máximo, tal y que cual. Mentira, mentira y mentira. Han cedido donde dijeron que no iban a ceder y han traspasado la enésima línea roja que prometían, infranqueable, lo previsible. O sea, cuando uno ha perdido la vergüenza, el respeto a la propia palabra, el respeto a los votantes, ya todo da igual. Da igual. La segunda característica de la ley es el autoritarismo. Es una ley que rechaza el 60% de los españoles, bueno, posiblemente más. Pero se le impone contra su voluntad por el interés concreto de dos tipos. Uno es Sánchez y el otro es Puigdemont. Ayer lo dijo un senador de Junts, Cleries. Esta es la reconciliación y al que no le guste que se aguante. Pero ya saben ustedes, aguantarse que lo manda Puigdemont. Y el tercero es la arbitrariedad. La ley se ha ido haciendo a medida de los intereses de un prófugo de la justicia. Se ha ido estirando, retorciendo, remendando, parcheando, según salían nuevos elementos. No es una ley. Es un engendro antidemocrático en el que no se han guardado ni las más elementales apariencias. Y luego oscurantismo, urgencia, trucos para evitar informes preceptivos, la división que va a crear en las instituciones, el deterioro en la imagen exterior. Y dice, bueno, y además los socialistas creen que esto les viene bien para pasar la página de la corrupción. Como están fuera de la realidad, literalmente, fuera de la realidad. La corrupción, se va a seguir hablando de ella, y esto no deja de ser un ejemplo de corrupción. Ayer habló Pedro Sánchez y, por supuesto, mintió con descaro y con facundia. Apoyó a Francina Armengol, dijo que todos son bulos, que el PP utiliza el ventilador, que lo de Koldo es una corrupción puntual, no sistémica como era la del PP, y que Gürtel... vamos a ver, Gürtel fueron al final 2 ayuntamientos de Madrid y el tesorero del PP. Y aquí tenemos, de momento, al Ministerio de Transportes, a 2 de sus empresas públicas, a las comunidades de Baleares y Canarias, al número 3 del partido, y puestos a hacer comparaciones y a decidir cuál de las dos mangancias es más sistémica, la trama de Koldo gana por goleada. Sistémica es la corrupción cuando afecta al gobierno de España. Rajoy no tuvo un escándalo de corrupción en sus 7 años de gobierno. Y la corrupción del PP, heredada. Este caso está en el centro del gobierno de Sánchez y en el centro del PSOE. Y en cuanto a la novedad de la trama Koldo, se ha detenido a un comandante de la Guardia Civil que cobraba de la trama y que, oh casualidad, había sido destinado hace poco a la Embajada de España en Venezuela, que podía ser el que alertó a Koldo de que estaban siendo investigados. Y también estuvo en Barajas la noche de Delci. Bueno, yo aquí había una multitud, era un after. Igual Marlaska puede explicar con qué criterios envió este hombre a Venezuela. Y también podría explicar por qué se compraron en el ministerio test PCR al ginecólogo de la mujer de Koldo. Que es el detalle de Celtiberia Show del día. O puede que Marlaska haya borrado también los correos relativos a estos asuntos, como ha borrado los relativos a la contratación de las mascarillas de la trama. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Y luego Salvador Illa. Cada vez hay más informaciones sobre las compras de material a precios disparatados, batas, respiradores, PCRs. Por ahora, informaciones periodísticas. Que ya veremos esto en qué va acabando. Frente a todas estas informaciones, ayer Sánchez dio un recital de mendacidad apoyando a Francina Armengol. Pero bueno, ahora no sé por dónde anda, viajando entre Brasil y Chile. Pero en cualquier caso, quitándose de en medio. Vamos a ver, Ángela, más cosas de hoy, que tenemos mucha plancha.
Herrera en COPE. La Guardia Civil ha detenido a tres personas por los altercados el martes a las puertas del cuartel de Barbate, en Cádiz. Allí una veintena de personas increparon y amenazaron de muerte a varios agentes, algo que el ministro Grande Marlaska ha calificado de incidente callejero. Por lo demás, hoy se reúne el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo para decidir si baja o si mantiene los tipos de interés. Todo apunta a que será esta segunda opción, la de continuar con los tipos en el 4,5% para seguir conteniendo la inflación. Y Bruselas y el gobierno aseguran que las fresas procedentes de Marruecos con hepatitis A no se han consumido. Entraron a España por el puerto de Algeciras, pero la mercancía no ha llegado a las tiendas.
En el partidazo de COPE, pase sufrido, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿El Real Madrid hizo el peor partido de la temporada anoche frente al Leipzig? Sí. ¿Vinicius se jugó la expulsión? Sí. ¿Ancelotti se equivocó en el planteamiento desde el principio y quizá también en la segunda parte? También. Y sin embargo, el Real Madrid está en cuartos de final de la Champions. Empató 1-1, hizo bueno la victoria y el gol del partido de ida en Alemania. El gol lo metió Vinicius después de una jugada sensacional de Bellingham, pero el partido y la eliminatoria en general fue muy mala y Ancelotti después lo reconoció. Así que todo queda pendiente de lo que suceda la próxima semana con los partidos de vuelta del Atleti y del Barça. De momento, los cuatro que ya están en cuartos de final son el Bayern, el Paris Saint-Germain, el Madrid y el City. Vaya cuatro bichos.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy vuelve a llover en gran parte de España, solo se libran de abrir el paraguas en Cataluña y en Baleares. Lluvia que será más intensa en el oeste peninsular. Se espera también nieve en los sistemas montañosos del norte y el sureste y viento fuerte en la costa oeste de Galicia, en el sistema central y el litoral andaluz. Temperaturas en general frescas que no alcanzarán los 20 grados de máxima.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda.
Pero no te la saques.
Que no te la saques.
Y el otro con el abrigo desabrochado.
Siempre igual.
Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
¿Tienes Ariel para la lavadora? Pues ahora, en el Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Lay's, los huevos camperos El Corte Inglés y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda, web y app.
Supercori, Percori, Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso. Aquí dice Fernando Jauregui, buenos días.
Buenos días.
Que teníamos una conversación, Vieto y yo, de mayores. Porque estábamos hablando. ¿Cuánto has perdido tú? ¿Cuánto tienes el azúcar?
Si tomáis no sé qué, madre mía.
¿Cuántas pastillas te tomas? En cambio, Ángela Martelay no tiene ese problema.
No, ella no.
Buenos días.
Buenos días. Porque como es una chiquilla, pues ya está. Y se cuida mucho, pero bueno.
Muchísimo.
Es que nosotros teníamos el azúcar alto. Sí. Entonces, mi internista me dio metformina.
Es la pastilla de moda.
Que es la que te quita, bueno, que te pelea contra contra el azúcar y te ayuda a adelgazar un poquito también, ¿eh?
Hombre, también hay que poner algo de...
No, no, hay que no comer, no beber, no,
esto es lo caminar. Que hace, esto es lo que hace la metformina, y aparte de eso, a ver qué pones de tu parte.
Sí. Bueno, pues
no sé
Sánchez...
Qué pinto, no sé qué pinto yo aquí.
Sánchez, a ver, ha puesto todo de su parte, Fernando. Yo sé que la ley de amnistía a ti no te gusta.
Pero no me gusta como estaba. Antes de esos cambios que no se iban a producir, no me gustaba porque tú no puedes amnistiar el enfrentamiento con las fuerzas del orden público, ni el desorden callejero, ni la desobediencia a las autoridades. No, eso no se puede amnistiar porque se crea un peligroso precedente, y sobre todo no se puede amnistiar cuando el amnistiado dice que lo va a repetir, que no, pero no tiene ningún empacho en decir eso. Ya no me gustaba antes. No sé, el texto definitivo no lo conozco. Lo que estoy leyendo y lo que me soplan por ahí es que va a haber un abandono del Código Penal. Yo no sé si se puede abandonar el Código Penal expresamente.
Eso es lo que yo no sé.
No sé si hay abandono expreso o abandono tácito, que simplemente no se habla del Código Penal. En cualquier caso, mira, yo no creo que el PSOE sea un partido corrupto. No lo creo. No creo que todos sean Coldos ni Titos Bernis. Yo creo que la corrupción es sistémica. Es una corrupción mucho más grave. Cuando tú prometes que no vas a tocar un texto legal y hoy aparece el texto legal tocado, ahí hay una corrupción, pero como la copa de un pino.
Bueno,
eso
pues
sí que es grave.
Os dejo tiempo para una frase que defina, una frase que dé apertura a un lead en términos periodísticos. Ángela.
Pues yo creo que la amnistía que se va a aprobar hoy en la Comisión de Justicia es una aberración jurídica y una quiebra para el Estado de Derecho.
¿Y Vieito Rubido, el director del debate?
Pues que el Código Penal deja de ser fuente de derecho en España, pero que además lo hacen supuestamente en nombre de los españoles. Y desde luego en nombre mío y de, supongo que millones de españoles, no pueden hacerlo.
Sí, pero eso además jurídicamente, yo creo, ¿cómo? Eso de elevarse por encima del Código Penal.
Eso tiene un difícil encaje, y yo creo que el Tribunal Constitucional, tú lo has dicho, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene ahí que dilucidar si va a seguir un mandato de fidelidad o un mandato de honestidad legal. Ese es un tema.
Ángela, ¿qué noticia nos trae hoy Orange Empresas?
Los ciberdelincuentes son cada vez más numerosos y complejos. Esto ha provocado que en los últimos años el 20% de las empresas españolas hayan sido víctimas de ciberataques críticos. Además, temen que ese porcentaje aumente con el impacto de la inteligencia artificial. Los empresarios son conocedores de este panorama y por eso la inversión en seguridad digital podría llegar a aumentar este año un 14%. Con el objetivo de actualizar las tecnologías e infraestructuras de los negocios.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lo ocurrido en el Valencia 2, Real Madrid 2.
Cuando despeja Mamard Asvili, se gira de medio lado mirando fuera del área.
Va a pitar y no pita.
Porque va a esperar a que el VAR le diga que no ha pasado nada para pitar. Como se distrae y la jugada sigue, Hugo Duro, que está a 30 centímetros, le grita en la cara: has dicho que ibas a pitar.
Y hay otros errores que se cometen por miedo. Para mí el de ayer fue por miedo, porque dijo: Dios mío, balón en el aire, a que marca el Madrid.
Se equivoca en no pitar en el momento del despeje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Que las tostadas siempre caen boca abajo es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, chicos, crece el gasto público de manera preocupante, pero en toda Europa.
Así es. Según datos de Eurostat, el desempleo, bueno, el desembolso europeo no para de crecer en áreas de protección social, alcanzando una suma adicional de 113.000 millones de euros en el último año que se computó, que fue el 2022. Un aumento que evidencia el desafío al que se enfrenta nuestra denominada sociedad del bienestar. Ahora bien, de todos los países, hay uno que lidera la tendencia de incrementar el gasto público destinado a pensiones y desempleo. España, exacto. En la composición del gasto público español ha ido perdiendo peso respecto al PIB, curiosamente, la sanidad y la educación, a la vez que se ampliaban en pensiones, desempleo, subsidios, ayudas. Y ojo, porque nuestro sistema ya registra 9.996.000 pensionistas, a punto de llegar a los 10 millones. Es más, el aumento solo entre pensiones y desempleo, Carlos, en los últimos 5 años ha subido un 27%. Y precisamente este último, el gasto derivado de las ayudas por desempleo, se ha disparado de 18.000 millones a 21.600 millones.
¿Y cómo puede ser que suba el gasto en prestaciones por desempleo, ¿sí?, si en teoría tenemos el paro en mínimos?
Pues esas cosas que pasan aquí. Esta paradoja responde pues a tres cosas. Por un lado, al incremento de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, que ascendió hasta el 72%, es decir, que una mayor proporción de desempleados recibe algún tipo de ayuda. Por otro lado, el ajuste de la cuantía de la prestación al 60% de la base reguladora, es decir, resultó un aumento promedio más o menos de 100 euros mensuales por beneficio a cada uno hace un año aproximadamente. Y finalmente, por lo de que ya sabemos, porque muchos beneficiarios por prestaciones por desempleo no figuran como parados al ser fijos discontinuos. De ahí que el sistema de pensiones en España se enfrente a una situación compleja sin que nadie lo esté atendiendo, más allá de decir que las pensiones están garantizadas con más impuestos de momento, porque ahora mismo 1 de cada 2 euros recaudados por el Estado ya se destina a las pensiones de jubilación. Esta proporción ha aumentado significativamente desde el 32% en 2007 y refleja una presión fiscal insostenible sobre las finanzas públicas, especialmente en el contexto este que tenemos ahora ya de baja natalidad, envejecimiento de la población, reformas insuficientes del sistema de pensiones, salarios medios muy bajos que no permiten cotizaciones sociales suficientes y un desempleo endémico y ciertamente maquillado. Pero hay algo más relevante, Carlos. La partida que más crece en los presupuestos generales del Estado no es ninguna de todas estas que acabamos de hablar. No, la que más crece, la que más se incrementa año tras año son los intereses de deuda. Lo que lo complica todavía aún más. Mira, más impuestos, más déficit, más gasto en pensiones, más desempleo, pues no parece que sean la llave de ninguna salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bocata rico con crema de atún.
Psst, así seguro que comerán pescado.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Villa de Vallecas ha sido el escenario de una impresionante persecución policial que ha terminado con varios policías heridos. Sucedía a las 8 de la tarde cuando un coche con 4 hombres en su interior se saltaba un control de alcoholemia situado en la Plaza de San Jaime. Según adelantado ABC, el conductor aceleraba y arrollaba a uno de los agentes que caía al suelo. La policía comprobó
que el coche había sido robado. Intentaron interceptarlo, pero el conductor aceleró, huyendo a toda velocidad por las calles del barrio e invadiendo la acera hasta chocar contra un árbol. Los dos ocupantes, que viajaban en el asiento de atrás, huyeron a la carrera, pero los agentes lograron detener al conductor. Se trataba de un hombre que dio positivo en alcohol y que conducía sin carnet de conducir. Al copiloto, era un hombre ecuatoriano de 26 años, también se le ha detenido. Los agentes heridos en las distintas colisiones evolucionan favorablemente. Ahora se está investigando qué es lo que pretendían hacer con el coche robado. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 7 de marzo y 6 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. Va a cambiar el tiempo, enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vámonos hasta las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Bueno, pues se acaban de producir dos accidentes. Por un lado, en el túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona, se mantiene cortado el carril derecho y está generando sobre todo tráfico muy lento y de retenciones en las rondas de Atocha, Valencia e incluso en la Glorieta de Embajadores. Y por otro lado, otro accidente en el túnel de María de Molina, en dirección Avenida de América A2. Allí está cortado el carril izquierdo. También está afectando sobre todo a toda la bajada por CA Bermúdez, José Abascal, Paseo de la Castellana, Gregorio Marañón.
Y vamos a mirar a las carreteras de DGT, Elena Camacho, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de un accidente en la circunvalación de la M45 y Leganés, dirección M40, que ya genera hasta 3 kilómetros de retención. Al margen del accidente y complicación, ya saben, en hora punta en todas las entradas, destacamos a 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto, a 5 en Alcorcón y M607 en Colmenar Viejo. Además, intensa la M40 M-Carbury Coslada hacia la 2, Villaverde en ambos sentidos y Pozuelo, dirección A6.
Las 8 y 27.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Empieza a cambiar y mucho el tiempo. Hoy se esperan chubascos tormentosos a partir del mediodía, lluvias que se van a mantener en los próximos días. Las temperaturas hoy alcanzan los 15 grados de máxima y los 5 de mínima en el centro, pero mañana bajan.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Un incendio se ha producido esta madrugada en una vivienda de Torrejón de Ardoz. El interior ha quedado totalmente afectado. Los bomberos han rescatado a una persona. Se trata de un hombre de 51 años que ha resultado herido grave.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Hay exparejas, examigos, exgrupos favoritos y hasta exequipos de fútbol. Y luego está el Seat Ibiza, que lleva contigo toda la vida.
Y más que va a llevar, porque ahora lo estrenas con hasta 10 años de garantía. Seat Ibiza, 40 años y los que nos quedan. Tan nuestro, tan Seat.
Mucho más impresionante de lo que esperábamos, muy bonito.
100% recomendable.
Está súper guay, la verdad es que me ha gustado un montón.
Hotel en Toledo, con entradas a Puy du Fou desde 99 euros, con entrada al espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou, con Viajes El Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es lo que veníamos hablando ahora mismo, la amnistía, pero ojo, que la amnistía es la puntita nada más. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Sí, pero ojo, la puntita nada más, de la legislatura. La ley de amnistía es el prólogo de los presupuestos y, por lo tanto, la garantía de que Sánchez estará 4 años en la Moncloa, o casi. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Con Pedro Sánchez en Brasil y en Chile, no ha podido ser más lejos, ojo, sin Begoña. Se confirma que va a aguantar toda la legislatura porque la ley de amnistía es el prólogo de los presupuestos generales del Estado. Estos presupuestos garantizan los 4 años. Dicho de otro modo, habemus Sánchez para rato. Escucha al portavoz de Junts en el Senado. Se llama Josep Lluís Cleries.
Si ustedes quieren legislatura, nosotros la queremos, porque hay una amnistía por delante muy importante y el que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto.
Legislatura. Pues ya está. Los Coldo, Ábalos, el tal Aldama, Delci, Begoña, Alvarito el de los puertos, Francina Armengol, el ministro y los que vendrán son solo chinitas en el zapato. Meras y molestas pizcas de un basurero de corrupción. Sí, pero nada más. Lo mollar son los presupuestos con el paso previo de la amnistía para garantizar lo importante. La legislatura entera de Sánchez. A pesar de la basura. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta tarde. Bueno, Ángela Martia, ahí. Víctor Rubido, Fernando Jáuregui. Vamos a cederle el paso a Ángela, que es, maneja siempre la información de tribunales con primor, como corresponde. Entonces, Ángela, ¿cómo crees tú que sienta y qué pasos puede dar la justicia ante una ley que presumimos, o tenemos la idea de que ha quedado finalmente trazada, incorporando los delitos de terrorismo y de alta traición y, por elevación, ignorando el Código Penal Español?
Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es que me parece, a falta de ver el texto de esta enmienda transaccional, a mí me parece algo bastante estrafalario lo que han querido plasmar en la ley, porque nosotros, España, por cierto, en un pacto que firmó Partido Popular con Partido Socialista en el año 2015, fue cambiando el Código Penal para adaptarlo en materia de terrorismo a las directivas europeas. Y esas directivas, como se dice en derecho, están traspuestas, es decir, nos conciernen. Con lo cual, querer obviar la legislación nacional, excluyendo una directiva que a su vez España ha suscrito, me parece una configuración jurídica muy alambicada y que puede tener muchas grietas de cara a la aplicación de los jueces. Quiero decir, es algo bastante estrafalario el querer obviar o excluir una directiva europea diciendo que además el Código Penal no lo vamos a mirar. No sé hasta qué punto eso puede dar lugar a que los jueces rechacen de plano la aplicación de la ley, que era en principio algo que hasta ahora no se había puesto encima de la mesa porque no se había configurado así la proposición de ley de amnistía. Sobre Tsunami Democratic tanto el Tribunal Supremo como la Junta de Fiscales de Sala de lo Penal dieron todas las pautas de por qué eso era terrorismo. Y además, en el debate, por ejemplo, que mantuvieron los fiscales del Supremo, sí que apelaron a las diferentes directivas europeas, también a esa directiva séptima, que trata de excluir la ley. Dicho lo cual, ¿qué puede pasar? Pues se abre un escenario, yo creo que ahora complejo jurídicamente. Puede pasar, desde lo que he dicho, desde que inaplicación, porque los jueces consideren que no se puede aplicar esa ley de amnistía a Puigdemont, porque esa directiva no se puede excluir. O puede pasar, que es lo más probable hasta ahora, o lo que habíamos manejado como más probable, que el Tribunal Supremo decida irse ante la justicia europea porque considere que la ley de amnistía contraviene el derecho de la Unión. Yo supongo que lo que han tratado de hacer con la exclusión de esta directiva es blindarse un poco ante una cuestión prejudicial que piensan que se va a presentar de forma segura. Pero a mí me parece muy difícil que eso pueda pasar. Me parece que el escenario jurídico para Puigdemont es peor ahora que hace unas semanas, después de que el Tribunal Supremo dijera que ejerció un liderazgo absoluto sobre la plataforma de Tsunami Democratic, y que además no hay duda de que esos son delitos de terrorismo, insisto, porque las reformas sucesivas que se han hecho en el Código Penal español vienen inspiradas y concernidas por las directivas europeas en materia de terrorismo. Y eso, si el Tribunal Supremo decide finalmente ir al TJUE, pues se paralizaría la aplicación de la ley, aunque esté en vigor, para Puigdemont. A partir de ahí, pues el escenario solo puede, Herrera, complicarse. O sea, mi pronóstico es que pasarán años hasta que se le pueda aplicar la ley de amnistía a Puigdemont.
Pero bueno, una vez aprobada la ley de amnistía, ¿Puigdemont puede volver o no puede volver?
Eso es otra cuestión, porque la ley entra en vigor y él ahora mismo no puede volver a España porque el juez Pablo Llarena tiene una orden nacional de búsqueda y captura. No tiene cursada euroorden, pero sí tiene una orden nacional. Entonces, el juez no puede mantener en búsqueda y captura a alguien que está amnistiado. O sea, puede volver, pero la aplicación total de la ley de amnistía, yo creo que puede tardar años, porque nos enfrentamos a un escenario en el que después de ir al TJUE, el Supremo puede ir entonces al Constitucional.
No, a ver, Vieto.
A mí me parece que yo también había escuchado este fin de semana a algunos juristas y me indicaron exactamente lo que acaba de explicar Ángela, que la ley de amnistía va a ser muy difícil de aplicar. Se podrá aprobar en el Congreso de los Diputados, pero es muy difícil de aplicar. También está la cuestión prejudicial, efectivamente, acudir al TJUE. Y no sé la dignidad, no sé qué podemos esperar de la dignidad y honradez democrática de los miembros del Constitucional, toda vez que la hemeroteca nos trae frases como la de Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia, increíblemente ahora miembro del Constitucional, que decía la amnistía es el olvido y que no se podía olvidar, decía él, lo que ocurrió. Y efectivamente yo creo que no se puede olvidar lo que ocurrió. A mí me parece que cuando hablamos siempre de esa corrupción grosera y hasta prosaica que tiene que ver con el dinero, esta es la peor corrupción posible, que es la corrupción moral y política. Porque más allá de que puedas encajarlo en el puzzle legislativo de España y de la Unión Europea, que lo dudo, pero teniendo el constitucional que tenemos todo es posible. A mí lo que me parece es que es una cuestión, es decir, el portavoz de Junts en el Senado decía, esto es la democracia. No, señor mío, eso no es la democracia. La democracia es votar, por supuesto, pero votar es solo necesario, pero no es suficiente. La democracia es también cumplir unos códigos ajustados a un bien moral que tiene que ver con la convivencia y con el respeto a los códigos fundamentales que han representado la civilización, que es, por ejemplo, tener un código penal que en este caso aparece arrasado, pero arrasado por completo por el texto, por lo poco que conocemos del texto de la propuesta de ley de amnistía. Otro de los rasgos también que me parece inquietante y que habla de la mala democracia, y que también hay que decirle al señor de Junts en el Senado que eso no es la democracia, que es que no conocemos el texto. decir, está todo en la mayor de las oscuridades. Un asunto que en democracia estos vinieron para regenerar la vida política y para darle transparencia y participación a la ciudadanía. No sabemos, no conocemos qué han negociado, en cómo se articula ese texto y en qué se va a convertir de verdad lo que se ha...
Lo que sí sabemos es que tú por mí, yo por ti. Tú, yo apruebo esto, tú me apruebas los presupuestos. Y,
pero es probablemente... Bueno, termino ya, Fernando. Es probablemente para mí la mayor de las corrupciones. Es decir, yo estoy dispuesto a cambiar un código solo para que tú me mantengas en el poder. Eso es pura corrupción.
Bueno, yo, primero, creo que no estoy muy de acuerdo con el Tron cuando dice que él piensa que la legislatura se va a consumar, se va a agotar. Yo no pienso que en ningún escenario posible que esto dure hasta el año 2027, porque fijaos lo que va a ocurrir hoy. Hoy se va a aprobar, en medio de la mayor polémica que yo recuerdo sobre un texto legal, se va a aprobar una proposición de ley que dice que es para la normalización de las cosas en Cataluña, y no lo es. Se va a aprobar una proposición de ley que el Tribunal Supremo se va a encargar de que no se aplique. Tribunal Supremo. En medio de la mayor confrontación fiscal que hemos conocido nunca. En medio de la mayor confrontación entre las cámaras legislativas que hemos conocido nunca. En medio del mayor de la mayor polémica que afecta a la tercera autoridad del Estado y a la segunda, que es el jefe del Ejecutivo, que hemos conocido nunca. En medio de una división en Europa en torno a los temas españoles que no se ha conocido nunca. Por cierto, hemos trasladado nuestras querellas intestinas a Europa. De manera tal que ahora desde Bucarest llega un mensaje del mayor grupo de la Cámara, de la Eurocámara, que es el Grupo Popular, llega un mensaje diciendo que esto era amnistía de ninguna manera. Bueno, todo esto hay que hacérselo mirarlo, ponerse en una coctelera y hace que sea muy difícil la supervivencia, muy difícil. Y además es que yo estoy convencido, por ejemplo, de que el tema Koldo no va a hacer caer a un presidente del gobierno, no lo hace caer. Estamos dando un exceso de información. Tú, hoy que te has venido muy afrancesado, recuerda aquella frase de Talleyrand que de vez en cuando la citamos aquí, que dice que lo excesivo se convierte en irrelevante. Lo estamos haciendo excesivo el caso Koldo, salpicando para arriba, y no nos estamos dando cuenta de que el tema realmente es la amnistía. Es el gran tema que tenemos aquí planteado. No se puede conceder una amnistía. No sé si conociendo o desconociendo el Código Penal, que por cierto lo vamos a conocer, el texto de la amnistía, de la ley, lo vamos a conocer en media hora. No se puede amnistiar delitos que es que simplemente hablan de desórdenes públicos y de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. No se puede. Ya está. Es solamente eso. A partir de ahí, la escandalera va a ser tremenda. Yo empiezo a estar de acuerdo con Ángela en el sentido de que la aplicación de la amnistía, en el sentido de que Carlos Puigdemont va a poder ser candidato a las elecciones europeas, yo creo que eso va a ser muy difícil. Podrá poner pie aquí, decir ya soca aquí y montar un pollo, como él dice, un pollo de cojones. Dice, sí, España sí, tiene montado un pollo de cojones, dijo él. Sí, y es verdad, ahí tienes razón, un pollo de narices. Pero, sinceramente, que esto le dure hasta 2027 con presupuestos o sin presupuestos, para mí los presupuestos no son tan importantes, pero estos presupuestos se prorrogan y como en ningún caso se van a cumplir, como nunca se cumplen, viene a dar lo mismo. Pero yo creo que con presupuestos o sin presupuestos, el pollo que se está montando aquí, que llevamos 3 meses de legislatura.
No,
¿cómo 3 meses? Perdona. Llevamos 2 meses de legislatura. ¿Pero qué me está usted contando?
Y lo perverso de esta ley es además que yo no recuerdo en otro caso donde el legislador esté tratando de hacer una ley para maniatar a otro poder del Estado en su aplicación. Quiero decir, es que es una ley que está diseñada para unos señores a cambio de gobernar. Y eso quiebra la separación de poderes en nuestro país. Y eso es una aberración jurídica.
No puede estar. Eso digo que esto es la democracia.
El legislativo, a ver, yo hace 3 días... o 4, decía que Francina Armengol no tenía por qué dimitir porque no había causa penal en su contra y la negligencia en vigilando y la mala gestión pues tampoco es punible penalmente y a lo mejor... Ahora sí pienso que tiene que dimitir después de escuchar su comparecencia del pasado martes cuando puso a pan pedir al principal grupo parlamentario. El presidente de una Cámara no puede decir las cosas que dijo sobre el Grupo Popular. No puede, simplemente. Porque eso, ¿cómo va a garantizar el orden de los debates parlamentarios? ¿Cómo va a hacer pacífico los timings del Congreso, del Parlamento, cuando eso es imposible? ¿Cómo va a pacificar sus relaciones con la otra Cámara, con la Cámara Alta, cuando esto ya se está viendo que hay una guerra como nunca ha habido? Es que no puede ser. Ahora sí que pienso que la regeneración aquí pasa, en primer lugar, porque la señora Armengol, y no por sus delitos presuntos, que yo creo que no existen, de connivencia con el caso Coldo, no, es que no puede seguir siendo presidenta una señora que se ha alineado hasta tal punto con el Ejecutivo. No puede. A partir de ahí, pues oye, chico, yo no sé cómo se puede pensar que esto va a durar 4 años más, es que, o 3 años más.
Sí, yo creo que...
Llevamos 2 meses de confrontaciones terribles.
El deterioro institucional que vive ahora mismo España no tiene precedentes. Y teníais razón los dos, Carlos y Fernando, cuando hacíais referencia, es que nunca estuvo, por ejemplo, la esposa del presidente bajo sospecha, como lo está ahora. Yo no digo que haya cometido...
Eso es secundario, fíjate.
No, pero nunca...
Que nunca
la esposa de ningún presidente se dedicó a hacer gestiones, lobbying, así que nunca. Es decir, ni desde Adolfo Suárez hasta nuestros días, la mujer del presidente del gobierno se dedicaba a actividades económicas.
Esto lo hace Ana Botella, lo que se ha publicado de Doña Gómez, que es verse ir incluso a la sede de la empresa y... recibir patrocinios para los cursos
perdona,
es que es en la línea de lo que dices.
Lo más grave es lo que está diciendo Vieito. La corrupción, yo no creo que el PSOE sea un partido corrupto, como no creo que toda la Guardia Civil sea corrupta porque un tío así haya sido el chivato de no sé qué, como no creo que todas las líneas aéreas sean corruptas, no. Pero la corrupción es decir que no vas a hacer algo anteayer, no voy a cambiar la ley de amnistía y cambiarla. La corrupción es decir, oiga, yo de ninguna manera me aliaré con ese señor porque no podré dormir y dormir con él al día siguiente de las elecciones. La corrupción es no haber citado ni a Puigdemont ni a Junts cuando hacías campaña electoral. Eso para mí es una corrupción, el no hacer honor a la palabra dada, el olvidarte de las hemerotecas que tú las citabas ahora. ¿Sí? Esta es para mí la verdadera corrupción. Es una corrupción sistémica. Y eso es mucho peor que si Coldo se ha llevado no sé cuántos miles de euros o que su jefe estaba implicado hasta las cejas, que yo creo que sí.
La cultura política española, el drama es que curiosamente hay muchos ciudadanos que están dispuestos a perdonar eso que tú acabas de apuntar, que yo estoy totalmente de acuerdo que es mucho peor, pero sin embargo en España el dinero... Es la corrupción que tiene que ver con el dinero, esa no se perdona. Es decir, los españoles por la
noche. Si no hay que perdonarlo tampoco, oye.
No, por eso.
Lo que no hay es que sobredimensionarlo.
Pero yo creo, Fernando, y en eso no coincido contigo, en que los sumarios de corrupción uno sabe cómo empiezan. Aquí han empezado a investigar la fiscalía y el juez y la Guardia Civil unos contratos que se dieron en pandemia y han encontrado que había una presunta organización criminal que se montó desde el Ministerio de Transportes con el asesor del ministro que trataba de enriquecer y llevarse mordidas con los contratos. Pero yo creo que este caso no se va a quedar ahí. Yo creo que se están dando cuenta los investigadores que esta organización tenía mucho más puntos y que tenían conexiones con Venezuela, que tenían un guardia civil a sueldo, porque es muy significativo que al guardia civil que detuvieron y han dejado en libertad no le imputan un delito de revelación de secretos, es decir, no le imputan el chivatazo, sino que le imputan pertenencia a organización criminal. Entonces yo creo que aquí estamos todavía empezando a ver lo que va a dar de sí el caso Coldo. Y a mí me parece muy significativo que no es solamente unos señores que se lo quisieran llevar crudo, ojo, en el peor momento de la pandemia. Cuando los españoles estábamos encerrados, la gente se moría en los pasillos y no daba tiempo de los hospitales y no daba tiempo a intubarlos. Y se contaban los fallecidos en centenares. Porque hay casos de corrupción y casos de corrupción. El PP montó una caja B, el señor Bárcenas iba mucho a esquiar y su mujer tenía muchas joyas. Fenomenal. Pero no sacaba el dinero en ese momento donde la población española estaba atemorizada. Quiero decir que además este caso tiene algo que es todavía más abyecto para toda la sociedad, que es que se pusieron a hacer negocio, a llevárselo crudo y a enriquecerse en un momento, insisto, con la población absolutamente atemorizada por una pandemia mundial que tenía unas consecuencias en marzo de 2020 imprevisibles para la población.
Es abyecto, Ángela, es abyecto sin duda y tienes toda la razón del mundo. ¿Cómo no? Hay que perseguirlo. Yo lo único que digo...
Pero que no creo que se esté sobredimensionando. Creo que estamos empezando.
Yo creo que estamos intentando tirar por elevación muchas veces y no corresponde. Sinceramente, yo no veo a Francina Armengol metida en el caso Koldo, ni veo tampoco a Salvadorilla metida en el caso de Koldo. Aquellos fueron momentos muy duros, muy complicados, evidentemente, donde pues probablemente se falló mucho en la gestión.
Pues yo no sé, por ejemplo, Francina Armengol, la Fiscalía Europea lo está investigando por malversación, bueno, y veremos si es, como ella dice, que fue estafada, pues si ella malversó fondos públicos. Veremos, porque ya hay una investigación de la Fiscalía Europea.
Perdóname, exactamente es lo que yo estoy diciendo, lo veremos, pero todavía yo no lo he visto, y estoy de acuerdo con Carlos en que de momento estamos hablando de informaciones periodísticas que, por cierto, loor a nuestros compañeros que están investigando, loor. Lo que pasa es que ya estamos mezclando Pachá al Mauricio Barrosauro, Mauro, Estebauro, al Talgo, el no sé qué, el puerto del Estado. Estamos mezclando demasiadas cosas en la coctelera y realmente para mí estamos dejando de fijarnos en lo que de verdad importa, que es la corrupción institucional. Por cierto, Ángela, en la coctelera no hemos metido todavía la posible dimisión del presidente del Consejo del Poder Judicial, del señor Villarte. Como han dicho que no se va a renovar el Consejo del Poder Judicial, yo creo que el señor Villarte tendrá que hacer honor a su palabra y tendrá que marcharse. Con lo cual, toma ya otro problema.
Quería dar dos datos a todo lo que habéis comentado. Una, a lo que decía Ángela, a la angustia que vivía la población española en esos días de marzo, abril y mayo del 2020, es que además se produjo el mayor desplome de la economía española desde la Guerra Civil. Nunca se había desplomado el Producto Interior Bruto tanto como, es decir, que no solo había,
era lógico, por otra parte.
Ya, pero en ese contexto es donde, más allá de que sea lógico, en ese contexto se producen todos estos actos de corrupción. Pero hay también a lo del Guardia Civil, vamos a ver, yo coincido, Fernando, bastante con Ángela. Yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar. Sí. Han sido escuchados más de 200 teléfonos en el proceso de la investigación. Llevaban año y medio escuchándolos. Y no perdamos también de vista un movimiento que ha pasado totalmente desapercibido, que es el relevo del DAO, del director adjunto operativo de la Guardia Civil, por el que está ahora, que se produjo a principios de diciembre, y que suena clarísimamente a una venganza, una vez más, del señor Marlaska, primero sobre la figura de Corbí, que se lo cargó en su día, después a Pedro de los Cobos y ahora a Pablo Salas. Es decir, la cúpula de la Guardia Civil tan pronto ejerce su deber, que es de neutralidad absoluta, como debería ser la del ministro del Interior. Si hay un ministro que tiene que ser neutral en una democracia, es el ministro del Interior. Y se lo ha cargado, ha pasado totalmente desapercibido, pero yo creo que está en el contexto de toda esta operación. Es decir, como no se informó, y que el que informó fue el Guardia Civil, que fue detenido y después puesto en libertad, pero fue él, parece ser que fue el chivato y que les advirtió, y llevaban 4 meses siendo grabados, y ya entonces
sería como decir que la Guardia Civil está implicada.
¿Cómo voy a decir que la Guardia Civil?
Que yo no quiero,
al revés, estoy defendiendo a la Guardia Civil por su profesionalidad, honestidad.
Déjame defenderme un segundo. Yo no estoy diciendo aquí que haya que quitar importancia al caso Koldo. El caso Koldo tiene mucha importancia y mucha indecencia. Lo que digo es que a lo mejor resulta que lo excesivo se convierte en irrelevante y estamos haciendo una montaña de lo que es un montículo, seguramente. Y que aquí los casos de corrupción, yo lo siento mucho, se olvidan siempre, porque siempre hay un caso de corrupción mayor. Y ahora mismo hay un caso de corrupción institucional.
Pues yo creo que no, Fernando.
Hay un
caso
de corrupción institucional que va a salir.
Yo creo que la corrupción penalizó.
La corrupción económica en este país es muy castigada por la ciudadanía.
Puedo citar ahora mismo 45 casos que tú y yo sabemos que se han olvidado y que eran gordísimos.
Aquí tuvimos un gobierno que la única moción de censura que ha fructificado en democracia fue precisamente por la corrupción.
Sí, lo sé.
Quiero decir, yo no creo que la sociedad española no penalice la corrupción. Al revés, yo creo que llevamos muchos años donde los ciudadanos se sentían, en cierto modo, reconfortados de que quien tenía un cargo público y metía el dinero en la mano en la caja, pues al final era juzgado, y hemos visto a presidentes autonómicos, vicepresidentes del gobierno, miembros de la familia real, etc., que en casos de corrupción han sido juzgados y...
Claro, faltaría más.
Faltaría hasta que llegó Puigdemont y se necesitaban sus 7 votos, que entonces ahí la malversación ya no importa.
Esa es la corrupción, Ángela, que es que de pronto España deja de ser un Estado de Derecho en función del beneficio de un señor contigo, que necesitamos sus 7 escaños. Fernando, esa es la corrupción.
Fernando, yo estoy de acuerdo contigo que eso para mí es mucho más grave que el otro, no podemos dejar.
Pero si yo no estoy diciendo que no sea grave, ¿cómo no voy a decir que no es grave? Simplemente digo que estamos mirando al dedo que mira la luna.
Sí, pues ya que hablabas de la Guardia Civil, y es que me asomo a una red social y me entero de qué. El PSOE de Yecla, en Murcia,
sí,
vota en contra de una moción en apoyo de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, porque dice que solo es un accidente laboral, que es como si a un agricultor se le vuelca un tractor.
Sí, yo escuché la declaración del portavoz, era increíble, está en tu, yo la vi en, sí, sí. En
pues una gilipollez más, Twitter. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues una insensatez más, pues vivimos en un país de insensateces. Sí, sí.
Bueno,
pero,
y hay que decir
esto
que
no marca tendencia.
Yo no he escuchado, Fernando, ninguna medida por parte del Ministerio del Interior ni el Ministerio de Justicia nueva en la lucha contra el narcotráfico después de que hayan sido asesinados los dos guardias civiles en Barbate, y han pasado ya algunos días, y no veo que esto haya tenido mucho eco. Aquí estamos a la amnistía, a los presupuestos, a lo nuestro, pero yo no veo ninguna medida que vaya a cambiar y vaya a dotar de mayores medios materiales a los guardias civiles, sí, que luchan contra el narcotráfico.
A mí lo que me preocupa es que pueda haber en España un concejal como este portavoz del PSOE de Yecla, que no tenga, es decir, a mí me inquieta que mucha gente, muchas bases del PSOE y muchos dirigentes del PSOE no se rebelen en este momento, ya no por la corrupción, que por supuesto, pero sobre todo por lo que tú acabas de decir, de cómo se están cargando el Estado de Derecho.
Esa es otra vía y todo.
Que no hay conciencia, no hay cultura política.
Sí hay cultura política, lo que hay es mucho seguidismo y mucho fascismo.
¿Cómo puede decir este hombre de Yecla que esto es un accidente laboral?
A mí el de Yecla me importa un huevo.
Ya, pero es un ejemplo.
Me importa mucho más que el grupo parlamentario.
Podrido el partido por dentro.
A mí me preocupa mucho.
Moralmente podrido, es un partido podrido.
Bueno, no lo sé si está el partido podrido. Yo creo que hay una cúpula muy pancista. Que nadie diga nada en el Grupo Parlamentario Socialista sobre la quiebra institucional que se está produciendo, eso sí me parece preocupante.
Oye, y la cosa.
Eso sí me parece preocupante. Lo de Yecla, ¿qué quieres que te diga?
Y después, pues, y lo del constitucional con la cuestión de la amnistía. Se le ha pedido a Conde Pumpido que diga en reiteradas ocasiones que no ha participado en un borrador, él y sus letrados, conocidos todos con nombre y apellidos. Y no lo hemos oído.
Me vais a permitir, porque son y 56 y tenemos que hablar de línea directa.
Claro, y además tenemos que hablar de los que apuestan por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable. Porque línea directa tiene el seguro que necesitan. Además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería, para que nadie detenga tu viaje. Así que cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Mandarina Cultivamos lo Bueno granel por solo 1,55 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al habla Arturo Valls, aquí estoy pensando en el colacao que me voy a tomar en la pausa de media mañana. Que si no fuera por eso, el día se me haría eterno. Así que recuerda que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Vietnam, Tailandia, Japón y Bali. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Icarion y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Flexicar.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros.